Estamos, por lo tanto, con Manuel Carballal, estudió Tecnología Electrónica en el Instituto Politécnico Nacional de La Coruña y posteriormente cursó estudios de Biología y Fotografía. Escritor, es autor de libros como Síndrome del Marino o Secuestrados por los OVNIs, guionista de radio y televisión y ha realizado programas como En busca de los conocidos de la televisión portuguesa o Anoite das Bandadas y Tras o Silencio en Televisión de Galicia, entre otros, como se ve en mi gallego bastante más. Reportero especializado, colabora habitualmente en publicaciones como Año Cero, Espacio Tiempo o Más Allá, miembro de más de una veintena de asociaciones de investigación nacional y extranjera, y tiene la palabra Manuel Carballal.
De sus investigaciones, de sus experiencias, de su propia personalidad, de sus opiniones, de su formación cultural, de su formación técnica también, y cada uno tiene una opinión distinta de lo que es un fenómeno OVNI. Por eso pienso que la ufología ni es una ciencia ni lo será probablemente nunca, al menos si partimos del prejuicio de la hipótesis extraterrestre. Es decir, esa hipótesis, la hipótesis de astronaves extraterrestres visitando nuestro mundo, atenta, de alguna forma, contra el dogma científico establecido. Hay una serie de limitaciones físicas, una serie de limitaciones lógicas, que hacen incompatible la hipótesis extraterrestre con el hecho y la evidencia OVNI, que es indiscutible, por otro lado. Por lo tanto, es muy difícil que la hipótesis extraterrestre o que el estudio de los platillos volantes extraterrestres sea una ciencia. Y si partimos del hecho de que los OVNIs son un conjunto de fenómenos que tienen como común denominador el desplazamiento aéreo y la naturaleza desconocida para el observador, eso es un ovni. Tendríamos que los casos de ovnis que han resultado globos sonda, nubes lenticulares o rayos globulares, etcétera, pertenecerían a la meteorología. Los ovnis que han resultado ser confusiones astronómicas, bólidos, meteoritos, etcétera, pertenecerían a la astronomía. Los ovnis que han resultado ser una psicosis, una confusión colectiva, pertenecerían a la psicología. Es decir, la ufología como disciplina científica intrínseca es difícil de imaginar. ¿Y qué? ¿Y qué? Eso no implica que la ufología sea un hecho. A lo largo de esta semana se ha atacado mucho este curso acusándolo de no científico. ¿Y qué? Yo creo que puede tener el mismo nivel científico que los seminarios que se han estado celebrando en otras aulas sobre poesía, danza, sobre música, sobre cine. ¿Es el cine una ciencia? Pues no lo sé. ¿Ser taxista es una ciencia? Pues no lo sé, ni me preocupa tampoco demasiado. Es un hecho incuestionable, como lo es el fenómeno. Y además es importante. ¿Y por qué es importante? Desde el mismo momento en que un muchacho de 21 años se suicide en su casa, o dos personas se echan a la vía del tren en Tarrasa, sean decapitadas por un tren porque creen que están en contacto con extraterrestres, el estudio de este fenómeno es importante. Desde el mismo momento en que científicos de gran talla se han acusado, me hace gracia, a este curso de que no había científicos que diesen su opinión, por ello se creó una mesa redonda alternativa. Si un catedrático de física, si un meteorólogo, si un técnico en radares no son científicos, pues que basta, yo si lo vea. Yo no soy científico ni me preocupa tampoco demasiado. Me he perdido. Pero bueno, esto es importante. Por todo ello, por esos suicidios, por el mismo momento que científicos decían que experimenten nuevas técnicas, usen su imaginación para buscar posibles sistemas de propulsión, traten de renovar los principios físicos ortodoxos, eso es la historia de la ciencia. Es importante que la motivación OVNI o que el fenómeno OVNI pueda motivar a los científicos a buscar nuevos descubrimientos. Es importante que el fenómeno OVNI resulta trascendente emocionalmente para los testigos. La vida de muchísimas personas, incluida la mía, ha cambiado a raíz de la experiencia o el estudio del fenómeno OVNI, por lo tanto es importante. Es tan importante y tan discutible como la existencia de Dios. Yo no sé si la existencia de Dios es científica, no sé si la existencia de Dios se puede demostrar científicamente, ni me importa. Yo sé lo que pienso a ese respecto, tengo una opinión como tenéis todos, y no me preocupa demasiado si es científico o no. Es un hecho subjetivo, pero un hecho. La diferencia con el fenómeno OVNI es que es un hecho objetivo. Los OVNIs existen y en eso hemos estado de acuerdo absolutamente todos, como esas cosas que vuelan desconocidas. Los OVNIs son un fenómeno físico, en muchos casos aparecen en nuestras pantallas de radar, dejan huellas, sobre esto había mucho que hablar, en nuestros sembrados, son fotografiables, son filmables, son físicos. Y en muchas ocasiones obedecen a un comportamiento inteligente, siguen a las flotas de nuestros aviones, mantienen intercambio de señales, hay comunicaciones, incluso curiosos incidentes de radio, de transmisiones de radio, es un fenómeno inteligente. Es un fenómeno real y por lo tanto merece ser estudiado científicamente, filosóficamente, lógicamente o de cualquiera de las formas que queramos.
Habría que decir una cosa y perdonadme que me meta por ahí como moderador, soy fatal moderador por lo pero como dicen que por alusiones se puede hablar de la meteorología. Yo quería decir algo que no se ha hecho en este curso nunca. Un globo sonda no puede verse nunca, salvo que sea de día y tenga un barito, pero hemos recién lanzado. De noche no tiene ninguna luz que se pueda ver. Y aquí estamos dos profesionales de la meteorología, uno como oyente y otro aquí sentado, que hemos comentado esto entre los dos. Yo llevo 27 años como profesional de la meteorología. He conocido informadores, observadores, con 30 años de servicio, he hecho la encuesta entre todo el personal de meteorología que conozco en España. Nadie ha visto nunca un rayo en bola. Está descrito en los libros, pero ninguno hemos visto nunca un rayo en bola, ni ningún observador de meteorología. Sigo, que no tengo nada, tenía que decirlo. El siguiente ponente de esta mesa redonda es Bruno Cardeñosa Chao. Me he dejado la carta de ver, y estoy loco, no veo poquísimo, porque me han calado por todos los brazos. Y es investigador de campo del fenómeno OVNI. Participante en diversos congresos nacionales, ha realizado diferentes programas radiofónicos y colabora actualmente con algunas revistas especializadas como Más Allá, Espacio y Tiempo y Karma 7, además de un buen número de boletines no comerciales. Tiene la palabra Bruno Carreñosa.
Ante todo, muy buenas tardes o buenos días, según prefieran, ya hemos pasado el mediodía. Yo no me voy a enrollar en presentaciones porque creo que hay bastantes cosas importantes que decir para hablar 5 o 7 minutos, que son los primeros. Antes de todo, yo lo que sí que quería hacer es una declaración de principios de lo que yo pienso del fenómeno OVNI, de lo que pienso después de una serie de investigaciones y una serie de trabajos. Para mí, el fenómeno OVNI es físico. Físico porque tenemos unas evidencias, tenemos huellas, tenemos fotografías, tenemos filmaciones, multitud de evidencias de que nos encontramos ante un fenómeno físico, real, sin entrar en el concepto filosófico de la realidad que nos podría llevar un curso realmente escorial. Y después es un fenómeno inteligente, y este es el punto más importante de estas tres conclusiones, porque, y no me duelen prendas de decirlo, aunque sea delante de los escépticos, para mí el fenómeno OVNI es inteligente y esa inteligencia no es terrestre. Con lo que no quiero decir que sean habitantes de otros mundos que nos están visitando, por lo menos en ese concepto, como se entiende ese tipo de hipótesis, ¿no? Esa inteligencia ante la que nos encontramos es asombrosamente absurda, asombrosamente desconcertante. Y esto lo vamos a ir viendo. A lo largo de estos últimos años habéis oído multitud de conferencias de este tipo hablar a los ufólogos, a los investigadores, de que el fenómeno OVNI es como un gran puzzle. Un puzzle compuesto por multitud de piezas y lo que hay que encontrar entre esas piezas es una pieza que nos ayude a recomponer el puzzle entero y poder presentar la solución al enigma. ¿No? Esto es muy difícil. Para algunos esta pieza ha sido los encuentros cercanos con humanoides o simplemente los encuentros cercanos. Para otros los secuestrados, los abducidos son la pieza clave del fenómeno. Para otros son los contactados, aquellas personas que dicen tener contactos con seres de otros mundos o los tripulantes de los ovnis. Pero yo creo que ahora y en el futuro de la ufología se deberá tener en cuenta como el centro, como la pieza clave del fenómeno ovni al mismo ser humano, a todos nosotros. Pues creo, y estoy convencido de eso, que esa es la pieza central del enigma, la pieza en torno a la cual debemos recomponer todas nuestras piezas. Y para recomponer este puzzle deberíamos conducir a la investigación ufológica a lo que se considera un proceso filosófico, un proceso filosófico que nace en cada investigador de la admiración. El fenómeno nos admira, nos sorprende encontrarnos con estos desconcertantes objetos, con sus desconcertantes apariciones. Y esa admiración y ese asombro nos hacen cuestionarnos unas preguntas, que son, ¿de dónde vienen? ¿Para qué están aquí? ¿No? Y la búsqueda a una respuesta a esas preguntas es quizás lo más fascinante de la investigación. O ir al campo, entrevistar a los testigos, leer libros, elaborar tus propias hipótesis, ¿no? Y después de tener una gran cantidad de documentación, una gran cantidad de información, llegamos a la tercera parte de un proceso filosófico, y es la siguiente: que no sabemos casi nada. Casi nada. Y entonces, sabiendo eso, que ya es mucho, podemos llegar a la cuarta parte de ese proceso filosófico, que es a la que ahora se está empezando a llegar en la ufología, que es a la reflexión formal, a filosofar, a pensar. Hacen falta más filósofos, más pensadores de la ufología, más personas que interpreten el dato, no quedarse solo en el dato, sino que interpreten ese dato, que divaguen sobre lo absurdo, porque la filosofía es el arte de divagar sobre lo absurdo. Y el fenómeno ovni es muy absurdo, créanme. Y es precisamente hacia esa reflexión formal hacia la que debe encaminarse esta nueva ufología que los cinco presentes que estamos aquí tratamos de llegar. Y en esa reflexión formal yo he elaborado una serie de ideas o de conclusiones, siempre en base también a la investigación de campo, algo que hay que reivindicar en este final de siglo, en esta quinta década de investigación. Y después de esa reflexión formal, yo he llegado a una serie de conclusiones que les leo a continuación. Por ejemplo, después de investigar varios cientos de casos, encuentros cercanos y con humanoides o sin humanoides, he podido constatar que más del 70% de estos casos, estos objetos evolucionan siempre en torno a no objetos circunstanciales, sino que parece ser que el objetivo fundamental de esa voluntad que opera detrás de estos objetos tiene como destinatario el testigo. Siempre las evoluciones de estos objetos siempre se hacen en función al testigo. Un testigo que para nada es circunstancial. Lo que sí acaso son circunstanciales en los avistamientos y en los encuentros cercanos es el contexto, la geografía, la orografía de la zona. Poco importa el contexto, a pesar de la existencia de lo que llamamos enclaves ovnis, pero como el fenómeno ovni es tan irritantemente desconocido y tan irritantemente contestador, nos encontramos que también parece ser selectivo no solo en el aspecto de que son selectivos en torno a los testigos, sino que también parece ser que hay unos lugares que, por las razones que sean, que las desconozco, son más propicios que otros a este tipo de sucesos. Asistimos, y esto creo que muchos investigadores lo estamos defendiendo, asistimos hoy día en la ufología a un gran teatro. El fenómeno ovni es todo un montaje de exhibición por parte de esta voluntad. En este gran teatro existiría un actor, por un lado, el actor sería el fenómeno. Por otro lado, existirían unos espectadores, quizá activos, que sería, si tenemos todos nosotros, la humanidad completa. Y dentro de esos espectadores, o dentro de todos esos espectadores, habría unos espectadores que tomarían parte, que serían una especie de actores pasivos. Esos son los contactados, los abducidos, los testigos, y nosotros los investigadores también. Todo eso conforma el fenómeno. Este gran teatro es quizás una de las cosas que nos debemos plantear en el futuro de la ufología. Yo voy a decir cosas que posiblemente debamos plantearnos en de aquí en los próximos 10 años, porque luego hablaremos de lo que puede ocurrir de aquí a 2000. Otra de las conclusiones a las que he llegado, y esto es muy importante porque es también casi profético, entre comillas, es que estamos asistiendo a un progresivo acercamiento de estos objetos hacia cascos urbanos, hacia núcleos urbanos. Cada vez serán más los llamados macroavistamientos, avistamientos de objetos sobre grandes núcleos urbanos observados por miles de personas, casos que antes no se producían con tanta intensidad como ahora y que cada día serán con más y más frecuencia. Y otra cosa que sí quería decir y que he oído en estas charlas, que por supuesto, como decía mi paisano Manolo, ha habido cosas en las charlas con las que yo estoy de acuerdo y con las que no, con las que estoy de acuerdo y con las que no estoy de acuerdo. Una de las cosas con las que no estoy de acuerdo es que ya no existan oleadas. Por supuesto que existen oleadas, por supuestísimo. Pues no me digan que no es una oleada las primeras observaciones ovni en Bélgica en los últimos 2 años. O los más de 150 avistamientos que se dieron en España en el año 1989. Eso sí son oleadas ovni. Y se seguirán produciendo de aquí en un futuro. Y la nueva investigación, ¿hacia dónde debería encaminarse y qué herramientas debería utilizar? En principio debería seguir encaminándose cada vez con más fuerza hacia la investigación de campo. El contacto directo con el testigo, con el lugar del avistamiento, con la geografía de la zona, nos puede dar una visión mucho más amplia del fenómeno. Y luego llegarán las estadísticas, llegarán los estudios, llegarán los análisis, que también es investigación, pero debe ser complementaria. Ante todo, investigación de campo. Algo que parece ser que no les gusta a ciertos personajes, porque es mucho más costoso de lo que ustedes imaginan, bastante menos compensatorio en ocasiones de lo que también pueda parecer, y obliga a trabajar, a moverse a su casa, y eso pesa mucho. Y también hay que utilizar la técnica multidisciplinar, que también se ha hablado. Hoy el ufólogo debe rodearse, y yo hago un llamamiento a todas aquellas personas con conocimientos científicos para colaborar en las investigaciones OVNI, porque dentro de un caso OVNI, la investigación multidisciplinar con científicos que puedan hacer análisis de muestras, análisis de huellas, análisis de efectos físicos en los testigos, todo eso nos puede ayudar. Y hacia ahí debemos encaminar también el futuro de la ufología. Y también debemos encaminar este futuro de la ufología hacia el desenvenenamiento. ¿Desenvenenamiento de qué? En principio, los ufólogos de salón, continuando también por todos esos pasantes y evaluadores que también están y sobre todo y especialmente de la gran cantidad de información intoxicada que nos suministran de unos años a esta parte ciertos servicios de inteligencia, principalmente norteamericanos. Cuando sepamos limpiar el fenómeno OVNI, saber qué es fenómeno OVNI y qué no es fenómeno OVNI, podemos poner esa pieza en el centro, que es el ser humano, y luego recomponer el puzzle. Y prediciendo el futuro, quizás lo que pueda ocurrir en los próximos años en la ufología, se puede llegar a unas conclusiones. Yo últimamente he compartido bastante con algunos ufólogos, en parte tan solo, la hipótesis del inconsciente colectivo de Jung, que para nada negaba la existencia de objetos físicos terrestres, físicos, dimensionales, con una inteligencia detrás. Si Jung tenía razón, y posiblemente lo tenía, señores y señoras, al final de este siglo vamos a asistir a la más tremenda oleada OVNI que jamás hayamos podido imaginar nunca. Asistiremos, además, en los próximos años, si todo va como creo que está encaminado en la investigación OVNI, hacia el nacimiento de una nueva investigación. Hacia el nacimiento de una investigación en donde la ufología adquirirá también partes, aspectos de otras ramas como la parapsicología, como la sociología, como la psicología. Asistiríamos a lo que podríamos llamar una palabra un poco rimbombante, al nacimiento de la parapsicología. Una palabra un poco difícil, pero que englobaría todo esto. Y como conclusión decir eso, que creo que la ufología tiene un buen futuro, no lo digo por mí, sino lo digo por José, por Manolo, por Carmen y por Javier, y que en los próximos años podemos encontrar quizás respuestas.
que hay oleadas, pero yo dije que lo que no había era oleadas marcianas con el ritmo de 26 meses exacto, con trabajo. Sí, siguen ocurriendo oleadas, pero no con ese ritmo. Eso fue lo que yo dije. Le doy la palabra ahora a José Pijarro Criado, investigador del fenómeno OVNI, periodista, director del programa Al filo de la realidad en la televisión de Tarrasa de Barcelona, colaborador de varias revistas especializadas. Tiene la palabra.
Muy buenas tardes. Bueno, yo voy a tener dificultad para tratar de condensar lo que me gustaría expresarles a todos ustedes, porque son muchas las cosas que a lo largo de estas jornadas se han ido diciendo.
Inténtalo, por favor.
Unas controvertidas, otras menos controvertidas. Ayer, Salvador Freixedo, por ejemplo, sin embargo, admitía la presencia de seres extraterrestres en nuestro mundo. Y por otro lado, los escépticos criticaban la ausencia de alguien que no fuera tan crédulo respecto a estos temas. Bueno, yo tengo que concluir, porque Salvador Freixedo ayer decía precisamente que ya estaba bien del primer grado de astrología, que yo debo estar repitiendo curso. Debo estar repitiendo curso porque no tengo todavía tan claro que naves extraterrestres visiten nuestro planeta. Pero admito la posibilidad de que las naves extraterrestres lleguen hasta nuestro planeta, porque no tenemos el monopolio de la sabiduría ni el monopolio de la ciencia, y porque es muy probable que también podamos equivocarnos. Pero sí que considero la hipótesis ET, la hipótesis extraterrestre, como la menos probable de todas, y considero que si de 100 casos existentes, probablemente el porcentaje más pequeño sea precisamente el que pueda tener esa explicación. Partiendo de esa premisa, que quiero dejar claro, también me solidarizo con la tesis que defendía mi colega Manuel Carballal, que es poco importante realmente si esos seres son extraterrestres o no. Puede ser lo trascendente, por ejemplo, para la ciencia, porque tal vez en un contacto masivo con estos seres se podrían obtener datos y conocimientos de interés científico que podrían, por supuesto, repercutir en nuestro beneficio. Pero tal como el fenómeno se manifiesta entre nosotros, utilizando esa política que Enrique de Vicente calificaba de esconder la cabeza bajo el brazo, esa política no nos beneficia en nada, al menos aparentemente. Por lo tanto, yo creo, y es una opinión tan respetable como otras, que el fenómeno OVNI está íntimamente ligado al ser humano, y diría que sin ser humano no existiría fenómeno OVNI. Pero no dudo, porque eso puede malinterpretarse, de la materialidad del fenómeno. Y es obvio que hay muestras que no solamente son fotografías, sino huellas, captaciones de radar, etcétera, no voy a extender en ese sentido, que demuestran la materialidad del sistema. También realizar una reflexión en torno a un dato lanzado por precisamente el moderador, por Julio Marrizón, en su conferencia del pasado martes, y que aludía precisamente a esa manifestación o al hecho que él señaló de que antiguamente en el catálogo de los 900 casos andaluces, creo que refirió, solamente habían ovnis, o sea, solamente habían objetos, y que últimamente Juan José Benítez lo que había recogido era una cantidad ingente de casos donde solamente había humanoides sin ovnis. Y fíjense ustedes que esta es una reflexión sumamente interesante, porque con cada vez mayor frecuencia nos encontramos con humanoides que directamente, sin que medie la observación del OVNI, se identifican rápidamente con su procedencia extraterrestre. Yo me pregunto, ¿eso tiene algo que ver con lo que está predispuesto el testigo a ver? Yo no hablaría tanto de predisposición como del contexto cultural y geográfico en el que se desarrollan dichos fenómenos. Resulta curioso observar como, por ejemplo, en las zonas industrializadas brillan más los ovnis que no, sin embargo, en otras zonas donde, por ejemplo, el fervor religioso o muchas otras manifestaciones religiosas o culturales pueden llevarse a cabo. El fenómeno parece adoptar o parece disfrazarse en función del contexto cultural y tecnológico en el que se desarrolla. Por lo tanto, su presunta materialidad, aunque no pongo en duda, también se modifica. Bruno, hace unos instantes, señalaba también el hecho de ese acercamiento a los núcleos urbanos. Y curiosamente, a medida que el fenómeno se ha ido acercando a los grandes núcleos urbanos, a los núcleos densamente poblados, se ha producido otro efecto curioso, que el índice de extrañeza ha crecido notablemente, hasta llegar a extremos realmente aberrantes. Fíjense ustedes, últimamente, a partir del año 1987, que se publican dos libros en Estados Unidos que me parecen clave, el libro Intrusos de Bob Hopkins y Comunión de Wiley Thriller, en los que se hacen eco de una serie de fenómenos que acontecen en el dormitorio de los testigos, aludían a que esos seres de apariencia humanoide, con grandes cabezas, ojos rasgados hacia el exterior, cogían a estas personas, la llevaban a una especie de estancia ovoide en la que eran sometidos a un análisis corporal y finalmente dejados en libertad con una completa mesa. Ese retrato robot, el impacto de esos libros motivó que Wendy Strieber, por ejemplo, recibiera nada más y nada menos que 8.000 cartas de personas que leyendo su libro habían disparado recuerdos relacionados con experiencias. Probablemente lo que pasó es que el caldo de cultivo, el inconsciente colectivo, estuviera repleto de figuras, de arquetipos que se puedan relacionar con ese esquema y que lo que hiciera simplemente Strieber fuera disparar la etapa de esos recuerdos. Hasta ahí la historia puede ser explicada en términos sociológicos, pero lo que ocurre después resulta mucho más complicado, como diría también mi amigo Carvalho, porque lo que ocurre es que esos fenómenos, que aparentemente no tienen ninguna relación con extraterrestres, más que la agilidad que el testigo pueda recurrir respecto a él, generan toda una serie de efectos físicos palpables, medibles, por personas ajenas a esa persona. Por lo tanto, la presunta materialidad de estos casos me parece muy clara. También hemos observado una especie de efecto contagio del que supongo que con posterioridad Javier podrá ampliarnos información. Las experiencias se viven en un lugar determinado y sin que medie una comunicación expresa entre lugares, esos hechos se repiten una y otra vez hasta la saciedad, extendiéndose a lo largo de los territorios. ¿Nos están visitando civilizaciones extraterrestres? Puede ser, pero considero poco importante ese hecho, porque la repercusión que socialmente el fenómeno genera sobre la sociedad, valga la redundancia, es abrumador, y es mucho mejor estudiar ese efecto y saber en qué grado nos puede beneficiar o saber cuáles han sido las causas que pueden de alguna manera hacer que nuestra mente materialice o haga que aparezcan estos seres, estas naves, estos objetos en nuestro mundo físico, saber cuál es el mecanismo que produce eso y por qué ocurre eso. Y probablemente eso vaya en relación a las experiencias místicas y a las experiencias trascendentes, pero eso no quiere decir que sin mística y sin trascendencia no pueden existir ovnis, porque de poca mística y de poca trascendencia podemos hablar con un pastor perdido en la sierra, o de poca mística y poca trascendencia podemos hablar con una persona que tiene un trabajo muy rudo y que está muchas horas solitario o que conduce por una carretera, y estos también han sido testigos. Parece que en los últimos tiempos se ha concedido muchísima más atención al tema de los contactados, al tema de los supuestos mensajes, al tema de seres extraterrestres, que no al fenómeno en sí. Y yo reivindico precisamente ese hecho. Fundamentalmente hay dos conclusiones a hacer. Primero, que los ovnis existen, son una realidad operativa, están en nuestro mundo. Y segundo, que hay una inteligencia que los gobierna. A esa inteligencia aludió también Bruno Carreñosa. Pero a mí me gustaría añadir un hecho, y es que eso, lo que gobierne a los ovnis, la inteligencia que se esconde tras el fenómeno, parece jugar con nosotros. Muchas veces hay testigos que relatan cómo el ovni ha ido a un lado y al otro de su parabrisas, cómo él estaba llegando a un núcleo de tensión gravísimo, y cuando ya estaba a punto de explotar, que no resistía más, el ovni cedió, desapareció. Esa escena se ha multiplicado en muchísimas ocasiones, lo que me hace pensar que el OVNI depende de nosotros para su existencia y que nosotros tenemos mucho que decir en torno a él. Yo creo que podré ampliar luego en el debate de datos sobre todas estas cosas, no quiero extenderme mucho más, simplemente añadir dos cosas. Una, en relación al tema de las abducciones, porque parece que uno de los factores preponderantes en el tema de la abducción, o para admitir el tema de las abducciones, gira en torno a un fenómeno que nada tiene que ver con la ufología, pero que sin embargo ha generado un binomio inseparable, las abducciones y la hipnosis. Sin la hipnosis, nosotros no podríamos tener, en la mayoría de los casos, no podríamos acceder a la información completa de ese tipo de casuística, que yo no considero ni residual ni la menosprecio. La considero importantísima. Y sin embargo, creo que ha recibido un trato, digamos, de esto. Y sí, 30 segundos solamente, porque también quería hacer referencia a la posición de los escépticos en el transcurso del curso, y me parece obligado a hacer esta referencia debido a que se ha empleado la palabra escépticos. Y yo me considero escéptico, porque escéptico es dudar. Yo hablaría en todo caso de negadores, porque ellos no admiten ninguna posibilidad. Asimismo, siento que estos señores se expresen en nombre de la ciencia. En mi opinión, le están haciendo un mal favor, del mismo modo que se lo hacen a la ufología las personas que son charlatanes, porque pueden considerarse así. Desde el principio, quienes han alardeado de ofrecer una alternativa racional solo han ofrecido críticas e incongruencias. Y permítanme que les ofrezca algunos ejemplos. Durante el desarrollo de la mesa redonda a la que la mayoría tuvimos oportunidad de asistir el pasado día 19, uno de sus representantes, Félix Ares de Blas, reiteró que los denominados ufólogos, textualmente, partían de ideas preconcebidas al realizar sus investigaciones. Pero cuál sería mi sorpresa cuando al día siguiente, en el diario Ya, declaraba que la alternativa racional se entrega en cuerpo y alma a demostrar que ni un solo de los casos de avistamiento ni responde a la presencia extraterrestre. Yo le pregunto, ¿esto no es una idea preconcebida? ¿Esto resulta científico? Decía también Félix Ares de Blas que los que no creen en los ovnis son una congregación de fieles religiosos que adoran a los extraterrestres, cuando él manifestó ante más de un centenar de personas que los ovnis existían. Por lo tanto, me imagino que debe incluirse en ese grupo. Acusado de quienes investigan los ovnis los hacen para lucrarse. Y bueno, pues serían muchas las cosas que podríamos citar en ese sentido. Bueno, no me quiero extender mucho, simplemente algo a lo que también aludió Manuel Carballal. Descalifican la falta de conocimientos académicos que faculten el estudio de esta compleja materia sin caer en la cuenta de que el campo es tan vasto que requiere un estudio multidisciplinar que incluya conocimientos de tipo astronómico, físico, biológico, electroacústico, magnético, psicológico, sociológico, estadístico, filosófico y un darwinístico. Por lo tanto, dudo que una sola persona pueda aglutinar tal cantidad de saber. Y lo que hace el investigador, o el que yo considero investigador noble, es rodearse de las personas que le pueden ayudar en su estudio y que pueden cotejar y analizar esos datos de esa persona. Muchísimas gracias.
Me corresponde el turno ahora a Carmen Pérez, escritora e investigadora del fenómeno OVNI y otros enigmas, entre ellos en el poder oculto de las plantas y los minerales. En la actualidad colabora con la revista Espacio y Tiempo, que dirige el doctor Jiménez de Rosa. Con anterioridad también ha colaborado durante años en diferentes periódicos y revistas especializadas. Autora de los siguientes libros: La Atlántida y otros continentes sumergidos, El poder secreto de las plantas, Los minerales mágicos. Tiene la palabra.
Bueno, creo que algo que ha quedado perfectamente claro a lo largo de que efectivamente el fenómeno OVNI, que yo no dudo que sea una realidad, ¿se oye? Comienzo, buenos días. Creo, decía, que algo que ha quedado muy claro a lo largo de todos estos cursos es que realmente el fenómeno OVNI es mucho más que unas huellas o que unos objetos de una tecnología extraterrestre, ¿no? Y esto quizás nos lleva a demostrar o quizás a decir por qué toda esta nueva generación de ufólogos investigamos esas otras realidades aparte del fenómeno OVNI en sí. Es decir, hasta ahora un ufólogo se limitaba simplemente a investigar el fenómeno OVNI. Nosotros quizás la aportación que hemos hecho a esta investigación OVNI es que también investigamos otras realidades. Porque la realidad de OVNI, igual que cualquier realidad, para tener una visión exacta de su complejidad, debemos afrontar esas otras realidades que lo rodean para así poder comprender mucho mejor en qué consiste o al menos tener una visión suficientemente amplia de ello. Yo recientemente he tomado parte de unos estudios que realizaba un centro de investigación americano muy importante sobre plantas medicinales. En él se pretendía recoger todo aquel conocimiento que entrañase tanto la medicina empírica como la medicina popular y la medicina mágica. Pues bien, estos resultados han sido tan sumamente asombrosos que parece ser, todavía no están terminadas todas las investigaciones, que es lo que va a formar la medicina del futuro. Yo creo que con el fenómeno OVNI, con el futuro del fenómeno OVNI, puede sucedernos algo muy similar. Y voy a exponer un caso que demuestra mucho cómo ese futuro puede partir muy bien del conocimiento que podamos tener del pasado, o por lo menos cómo puede afianzarse con los conocimientos que podamos recuperar de ese pasado y de esos aspectos, digamos, mágicos, de leyenda, de mitos, de tal, que nos puedan aportar una información sobre lo que va a suceder en el futuro o sobre lo que ha estado sucediendo a lo largo de la historia. A mí me sucedió un caso muy similar al que nos contaba Silva, con un físico y un astrónomo, que prácticamente cuando se enteraron de que era ufóloga, se rajaron las vestiduras, casi llegaron al insulto, pero miren ustedes por dónde, como por la boca que siempre muere el pez, resultó que no mucho tiempo después, visitando las pinturas de Tassili, de que nos habla en su ponencia J.J. Benítez, y que tan significativas y reveladoras son si las estudiamos despacio y teniendo en cuenta todos sus aspectos, pues resulta que tuvieron dos avistamientos increíblemente impresionantes, en el que no solamente les aterrizó una nave, sino que salieron una serie de extraterrestres. Estos señores tenían las siguientes características. Unos que iban con mono eran como de 2 metros de altos y tenían los ojos claros y rasgados. Pero otros que ya iban con túnica tenían el pelo blanco pero igualmente claros y rasgados. Pues bien, cuando me encontré con estos dos señores, no solamente se disculparon, sino que me contaron pues con todo detalle lo que les había sucedido. Y a mí me impresionó profundamente este caso, no solamente porque tenían dos casos muy similares, aparte ya de la descripción de los seres y de una serie de información que les dieron y tal, sino porque coincidía plenamente con unas revelaciones que me hicieron tiempo uno de los más altos magos actuales, que decía que ellos tenían, conservaban el conocimiento de que en su propia historia esas tierras de Sicilia, Valencia, etc., estuvieron habitadas por 2 razas de seres extraterrestres, venidos de las estrellas. No me quiso decir exactamente dónde, no sé si porque no lo sabía o porque no lo quiso decir. Que, eran exactamente iguales a los seres que estas personas decían haber visto en su encuentro. Y además, los supuestos conocimientos que este hombre me reveló, pues coincidían también plenamente. Pero no solamente eso, sino que si ya estudiamos, como decía Bruno, el terreno y el enclave en sí, nos revela cosas sumamente sorprendentes, como es que en Tassili no solamente están los dibujos de seres extraterrestres, etc., sino que también nos encontramos con la tumba de Timina. Timina, cuenta sus leyendas, se cree que es un personaje mítico, que fue la última princesa atlante que procedente del Atlas llegó a Valesa y se asentó allí, donde engendró a 3 hijos de dioses y seres venidos de las estrellas. Esto ya nos hace pensar que no se tratará de ningún tipo de abducción, es una abducción muy larga que durará por lo menos 2 o 3 años, que únicamente se puede tomar para engendrar a 3 hijos. Pues esta Timina se había considerado siempre un mito, hasta que 2 arqueólogos, que al igual que Seligman creían que detrás de todos los mitos se encierran grandes realidades, pues descubrieron la tumba de Timina. Y la tumba de esta mujer reveló que todas las leyendas, todos los mitos que hacían referencia a ella, pues coincidían plenamente, entre ellos, por ejemplo, la altura de esta mujer, que creo que era casi rozando los 2 metros, algo totalmente insólito en esta zona, que las mujeres suelen ser prácticamente muy bajas. Tinga es la gran diosa madre de los 40. Esto ya nos hace intuir que cuántas diosas madres no habrán sido también tan reales como Tinina. Si vemos todos aspectos, tanto de geografía oculta como de mitos, de leyendas, todo lo que hace referencia a este enclave, todos parecen coincidir y dar vueltas sobre lo mismo. Seres extraterrestres que en un antiguo pasado habitaron esa zona y todos con las mismas características. A mí esto sé que no aclara el fenómeno en sí, pero a mí me da que pensar. No te aclara ni te justifica ese posible avistamiento de estos seres, pero creo que nos está dando unas claves muy importantes para seguir investigando todo este futuro, que yo estoy segura y convencida de que es lo que nos puede aclarar todas esas cosas, incluso la tecnología, porque no voy a extender aquí, creo que no tenemos tiempo. Que nos va a aclarar mucho sobre la energía que empleaban estas supuestas naves o estos supuestos seres. Yo voy a ser muy breve, quizás luego si quieren nos extendemos. Solamente quiero darle las gracias y decir, como un gran científico, que en ufología, como en ciencia, nunca puede decirse esto es imposible.
Combina sus labores de investigación con su trabajo de periodista especializado en el tema UFO. Fue uno de los fundadores de la revista Hemisfero. En septiembre de 1991 coordinó un número monográfico de la revista Más Allá, íntegramente dedicado a los OVNIs, con más de 240 páginas, y actualmente dirige la enciclopedia Más Allá de los OVNIs, que edita Estrada Ediciones. Se considera a sí mismo un investigador todoterreno. Tiene la palabra.
Si estamos hablando del futuro de la ufología, convendría plantearnos una serie de cuestiones. Yo creo que lo que suscita mayores dudas y mayores debates cuando nos enfrentamos al fenómeno OVNI, mayores dudas y mayores debates incluso entre nosotros mismos, que no estamos todos de acuerdo y que tenemos diferentes ópticas a la hora de enfrentarnos ante el problema de los OVNIs, es porque el propio fenómeno OVNI, como también insinuó alguno, se dedica hábilmente, en ocasiones, a escamotearse de nosotros. El fenómeno OVNI no es una realidad estática y por lo tanto no se pueden aplicar investigaciones estáticas al fenómeno OVNI. Hay que ampliar, a medida que se amplía el propio fenómeno OVNI, las propias ideas de la investigación y las propias herramientas que se tienen que dedicar a la investigación. Y el fenómeno OVNI evoluciona. Para algunos, esa evolución es porque los propios investigadores han estado buscando progresivamente lo más espectacular, lo más llamativo, y que por eso nos da la sensación de movimiento, porque poco a poco se van diciendo cosas más extrañas o barbaridades más grandes para algunos. Sin embargo, yo estoy absolutamente convencido de que es el propio fenómeno OVNI el que está evolucionando. Y no me gusta hablar sin ejemplificar. Yo hace cosa de varios meses, casi un año, me encontraba investigando un caso de aterrizaje en una pequeñísima aldea burgalesa que se llama Cogullos. Digo pequeñísima porque viven 6 personas. Pues bien, un matrimonio de ese pueblo, lo que equivale a decir que el 33,3% habían sido testigos de ese aterrizaje de la población de Cogullos. Un matrimonio de ese pueblecito había visto aterrizar un ovni y había visto salir de ella a 8 figuras bien extrañas que se habían internado entre los encinares de la montaña donde había aterrizado. Pues bien, aquella pareja era una pareja de personas con una cultura pobre, que habían estado siempre dedicados a la tarea del campo y que además eran originarios de Galicia, por lo cual se pueden ustedes imaginar, viviendo también en pequeñas localidades en Galicia, lo pobres o los cerrados en este caso que eran. Pues bien, esos dos personajes estaban describiendo un fenómeno que indudablemente habían visto. No estaban influenciados por la televisión ni por la radio, porque es que no existe una televisión en su casa. Creo que solamente hay una televisión en el pueblo. Y ellos no suelen ver ni la televisión, ni por supuesto suelen comprarse las revistas, pues las saben leer. Y por supuesto, no se dedican a hablar todos los días con ufólogos que pasen por ahí. Y estos señores habían visto algo. Algo extraño que, comparativamente con el resto de la fenomenología, suponía un paso más en los índices de extrañeza. Ya no se trataba de ver fenómenos extraños en el cielo, sino que se veía a los seres que además dejaban